Publicó un artículo muy interesante el doctor, el rabino Fischel Schlagen, que ya está en línea para ayudarnos a entender cómo se vive la tensión entre las leyes de nuestro pueblo y la realidad, en este caso de la República Argentina. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por comunicarse.
No, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace una persona que respeta las leyes judías y no puede cobrar intereses en un país con un 100% de inflación?
Bueno, yo publiqué, sí, salió hace unos días un artículo en Infobae sobre justamente, ¿no?, la inflación frente a la bíblica prohibición de cobrar intereses. Uh-huh. Que yo ahí explico justamente que la prohibición de cobrar intereses no tiene que ver con la usura. La prohibición de la usura es una prohibición aparte, sino que la prohibición de cobrar intereses tiene que ver con la ritualidad y con la protección del pueblo dentro de sí mismo en las relaciones comerciales y financieras entre sus miembros. En contextos inflacionarios, obviamente, esto es muchísimo más grave porque el dinero que es fiduciario, es decir, la moneda no tiene un valor intrínseco como otrora que era de plata, de cobre o de oro, sino que el único valor que tiene el dinero es fiduciario, y al no poder cobrar intereses, cuando uno da un préstamo o hace un arreglo comercial en cuotas, al año por ahí ese valor que se reembolsa, el valor nominal fijo, ya no vale lo mismo en cuanto a poder adquisitivo del que se prestó, y sale ganando, por un lado, el prestatario, pero sale perdiendo el prestador. La ley judía, a través de miles de años y que se ha topado con marcos inflacionarios, ha desarrollado determinados mecanismos para poder lidiar, y no quiere decir que sea fácil, pero sí para poder lidiar con los marcos inflacionarios. En principio, desde lo que es el crédito bancario comercial, mediante el mecanismo que llama el ETERISCA. El ETERISCA lo que hace es, en lugar de que el banco le dé un préstamo con dinero para que una persona pueda emprender su desarrollo comercial, el banco se hace socio en cuanto a la inversión conjuntamente con el particular, y en donde, sin cobrar intereses, el prestador ahí, ¿no es cierto?, que sería el banco, comparte los riesgos del emprendimiento en caso de fracaso y las ganancias ante el éxito comercial, digamos. Es como si fuera un socio, una sociedad de inversores. El problema no se da tanto allí, y esto existe mucho en Israel también, sino en la venta de servicios o de productos en cuotas y sin interés. Para eso también desarrolló la Halajá un sistema que es, primero, se puede prestar, en ese sentido, o vender en una moneda que no sea circulante, pero que sea extranjera, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso qué pasa en países como el nuestro, en donde la moneda, en este caso el dólar, no es de una fácil asequibilidad, digamos, y que no se puede tomar deuda incluso en moneda extranjera? Entonces, lo que sí se puede hacer, todo esto resumido muy rápidamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Es, bueno, si se calcula en la moneda local, lo que se puede hacer es calcular el precio del producto o del servicio proyectado al tiempo de reembolso final, y luego estipularlo o dividirlo en cuotas fijas sin interés. Ahí obviamente el riesgo es mayor, porque uno tiene que estipular una inflación determinada que casi siempre termina siendo mucho más alta, porque si no, tampoco vende. Pero bueno, es la forma menos riesgosa para proteger, por un lado, al prestador, cumplir con prestar sin interés o vender en cuotas sin interés, cumpliendo con la ley, que también, por supuesto, protege al prestatario, ¿no es cierto?
¿Y qué tanto se aplica en la realidad todo este tipo de estrategias para poder cumplir con las leyes judías? Lo digo porque Hay muchos comerciantes judíos, evidentemente, y muchos de ellos son observantes. ¿Es una práctica habitual o es algo que está más reservado a pocas personas?
A ver, es una muy buena pregunta. Y la respuesta podría ser la misma de qué tanto los judíos cumplimos con nuestros preceptos, más allá de este. Puede ser el Shabbat, puede uh-huh. ser Tarata Mishpajá, o digo, pureza familiar, Shabbat, Yom Tov, con muchísimos otros preceptos. Hay gente que lo cumple y otra gente que no lo cumple. ¿Qué es lo deseable? Que se cumpla. La gran mayoría de la gente que al menos yo conozco, que son judíos observantes, lo cumple. De hecho, hay mucho escrito incluso sobre qué pasa cuando la venta es con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito
cobra el interés, claro.
Cobra el interés y no el comerciante, claro. La gente que yo conozco, por lo general, lo cumple. Ahora, obviamente, digamos, ¿qué es lo que se espera de un judío observante de preceptos? Se espera que cumpla todos los preceptos en la mayor medida posible. Eso es lo esperado, pero hay libre arbitrio, como hubiera dicho Kant, ¿no es cierto? Las instituciones los cumplen a rajatabla. Las instituciones judías que se manejan de acuerdo al halajá, esto lo cumplen, las escuelas, las instituciones que brindan sepelios, todo lo que sea y que esté manejado y administrado desde el punto de vista del halajá, esto se cumple a rajatabla y me consta que se cumple.
Estaba pensando, ahora, justo, Fischen, no sé si pudiste ver, justo sí. La semana pasada, creo que en el canal TN o algo así, un periodista, Malnati, en un ciclo que le hace de 10 días, pasando 10 días en una situación que no es la propia, hizo un programa de 10 días viviendo como un judío ortodoxo. Y entre tantas cosas que él cuenta, porque convivió con comerciantes, con familias, con niños, con mujeres, en uno de los comercios había un cartel y decía, bueno, esto es así, si vos me pagás en efectivo al contado, tenés un descuento, como diciendo, yo no te aplico un interés por diferirlo. En realidad te hago un descuento por el contado y de esa manera parecía quedar dentro de la ley.
Ahí hay una cuestión que está muy bien, no vi el programa, pero está muy bien esto que vos estás comentando. A eso se refiere el Rambam Maimónides en sus leyes de préstamos y luego está codificado en el Shulchan Aruj, que justamente, digamos, un descuento por pago anticipado, y el Rambam lo escribe así, que, digamos, el descuento por pago anticipado, siempre que el vendedor posea el bien al momento del pago, se puede, o sea, sería posible, porque como no hay un lapso temporal entre el pago y la adquisición del bien por el cual se está pagando, entonces la transacción comercial no es concebida como un préstamo y el descuento tampoco como una reducción de interés. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, perfecto. O sea, sirve si la persona te entrega en el momento el bien que pagó. Porque el
cobro. Claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo compro un departamento en Pozo, uh-huh. el departamento todavía no está. Y me dice, bueno, mire, si usted lo paga todo al contado ahora, le hago un descuento. Eso no se puede. Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es, yo le estoy prestando mi plata al constructor para que me construya el departamento. Y ahí se puede ver como que la persona me cobró interés y me redujo los intereses. En uh-huh. cambio, si la persona posee el bien al momento que yo le pago, entonces no, la operación no es concebida como un préstamo porque yo adquiero inmediatamente el bien y por ende tampoco como una reducción de intereses.
Sí. Claro, en el caso que te relataba del programa, era un negocio que vendía telas y evidentemente las telas estaban allí. Venía un comprador, pagaba y se las llevaba.
Claro,
¿no?
Tal cual.
No había ningún
tal
problema.
O también podría ser, bueno, mire, yo la tela la tengo, venga, cómprela y está en el ¿cómo se llama? En el pañol, en el stock, y se lo lleva o se lo entrega, no sé, tal día. Pero la tela él ya la tiene.
Correcto. Claro. Bueno, es muy interesante a las situaciones extrañas a las que la Argentina se ve sometida, los argentinos nos vemos sometidos, hay que agregarle estos detalles de nuestra propia ley judía, que es muy interesante. Le cuento entonces a la gente, si quiere ahondar, este artículo que publicó el Rabino Slagen salió creo que el día 8. Estaba mirando allí en Infobae, creo que se publicó el día 8 de octubre, pero bueno, con todos los hagim y todo, ahora estábamos tratando de que nos lo ayudara a entender. Bueno, como siempre, nuestro agradecimiento por este tiempo, por supuesto, para usted, para los suyos, para toda la comunidad allí. Moadim le Simha, estamos en este tiempo festivo intermedio de Sukkot. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes. Moadim le Simha, Hag Sameach para todos. Muchas gracias.
Allí estaba el rabino Fischel Slagen.